Popurrí. De poco, un todo. Biblias, calefones y otros objetos prolijamente desordenados.
Hola, ¿cómo va? Yo la verdad que estoy impresionado por la falta de reacción. No lo puedo entender todavía, ¿o sí? Sí, por ahí lo puedo entender. Estoy hablando de la falta de reacción del gobierno. Le están metiendo todos los tortazos y no sabe cómo hacer, siquiera para tirar la toalla. No sabe. No entiende qué es lo que está pasando. Tan golpeado está, tan boleado está, por sus propias torpezas, que no saben cómo reaccionar. Y entonces lo mandan a Milei, a los medios, a hablar, a decir lo de siempre. Porque si vos me decís, mirá, la verdad que lo vi recular, lo vi mejor predispuesto a cambiar el rumbo, a charlar con algunos que no piensan como él, pero se muestra abierto al diálogo. No. Dice la misma cantinela de siempre. Que en 10 años vamos a ser España, que en 20 años vamos a ser Irlanda, y así te va llevando hasta que en 40 años vamos a ser superpotencia mundial, mandó el tipo. Superpotencia mundial en 40 años. Pero carajo, si en el tiempo que lleva, todavía no hace ni 2 años que asumiste, hiciste mierda a 15.000 empresas. Hay 220.000 puestos de trabajo que se perdieron en 40 años. No queda ni el Aconcagua en pie acá. Pero el tipo sigue, habla como si nada. Me llamó la atención que hasta Laje se le animara a la repregunta. Y todo eso es por lo mismo. No saben cómo seguir, no saben para dónde agarrar. Olvídate que sí, es cierto, es gente que no tiene experiencia anterior. Milei no fue intendente, Milei no fue gobernador, apenas fue diputado nacional y no hizo nada como diputado nacional. Y lo poco que hizo lo había hecho mal. Bueno, de repente una persona que se burló de la democracia y del Congreso mientras era integrante del Congreso, ahora es presidente. Y yo te entiendo que llegues al máximo cargo que tiene el país y que no sepas al principio. Inmediatamente te tenés que poner a averiguar cómo es, a entender cómo funciona el sistema. Parece que no lo hicieron. Pensaron que iban a seguir con el piripipí in eternum. Sacaban al monigote a hacer un par de payasadas por los medios y ya estaba. Ahora la cosa se puso espesa. Ahora hay cargos ciertos sobre personajes fundamentales del gobierno, como es la hermana, como es el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, según el propio gobierno, ahora tienen este flor de quilombo. Un quilombo que además ya viene de antes y que el propio Milei lo había denunciado. También la diputada Lemoine, quien era parte de la campaña de Spert cuando andaba en el avioncito del narco. Bueno, no saben qué hacer. están absolutamente perdidos. Lo llamaron a Macri y Macri les dijo: ok, yo te ayudo, pero salvo vos, que se rajen todos de acá. Dejá que yo me hago cargo. A Milei se ve que mucho eso no le convenció, o quizás sea el paso posterior al 26 de octubre, si el 26 de octubre las cosas salen como pinta. ¿Y cómo pinta la cosa? Mal para el gobierno, muy mal. No saben de qué manera encarar toda esta crisis. Mientras, la ayuda que le dio Trump duró 2 días. 2 días, loco. Fuiste a sacarte una foto, a que el tipo te diera ese diploma truchísimo que imprimiste vos mismo. Y te duró 2 días. El mercado, ese al que Milei le rinde pleitesía y del que el presidente plantea como el gran solucionador de todos los males, el mercado te está moviendo el piso, flaco. No hay reacción, no saben para dónde correr. Ahora descubrieron que las aplicaciones venden dólares. Y ahora dice: no, pero eso no está autorizado. ¿Pero cómo, flaco? Mercado Libre hacía propaganda que vendía y compraba dólares. ¿Cómo no estaba autorizado? Se ve por todas las páginas de internet que Mercado Libre ofrece eso. Y ahora se dieron cuenta. Ahora, después de casi 2 años, se dieron cuenta que no compraron dólares, no se ocuparon de lo que se tenían que ocupar. Comprar dólares, acumular reserva, porque si el plan era pagarle al Fondo Monetario, lo menos que tendrían que haber hecho era comprar dólares. No lo hicieron. Y el castillo de naipes está ahí. Que a nadie se le ocurra soplar, por favor, porque se va todo a la mierda. Otra vez. De la mano del hombre que ganó una elección diciendo que era especialista en crecimiento con y sin dinero. Un mentiroso serial, que así como dijo eso, se desmintió a sí mismo, lo mismo que con la dolarización, lo mismo que con el ajuste lo iba a pagar la casta. Y tantas otras frases que, mirá, ya se van acumulando y cansa volver sobre lo mismo, pero Milei es un mentiroso serial. Y la hermana, bueno, no quiere ir a dar explicaciones al Congreso porque no sabe hablar. Ay, ay, ay. ¿Cómo habrá hecho en la secundaria y en la primaria? Porque viste que en las escuelas te dicen, bueno, oral, al frente, Karina, al frente. ¿Cómo habrá hecho? ¡Qué vergüenza! Yo no pensé, o sí, la verdad que lo pensé. Pensé que despreciaban todo. El único interés en llegar al poder era para beneficiarse ellos mismos, y es lo que están haciendo. Ojo, ojo Milei, ojo Karina, ojo Caputo, porque Cristina está en cana con la tobillera, ¿eh? Ese mensaje encarnado en la personalidad política más importante del país, es un mensaje para todo el resto de la política. ¡Ojo! Quizás por eso Toto Caputo dicen que ya tiene reservado un vuelo 2 horas después que deje de ser ministro de Economía. Porque una vez que dejas el cargo, te empiezan a pedir explicaciones. Lamentablemente, la justicia no se involucra lo suficiente cuando están en el cargo, porque quizás así nos hubieran ahorrado varios dolores de cabeza y varios dólares también. Está ese tema ahí, latente. Milei lo sabe. Milei tiene como única finalidad ir ganando tiempo. Supone que con la ayuda del fondo, con la ayuda de Estados Unidos, con el espaldarazo que le dio Besent, Milei supone que va a poder seguir bancándosela sin mayores desajustes, pero los desajustes están ahí. El riesgo país bajó 2 días, después volvió a subir. El dólar bajó 2 días, sigue subiendo. ¿Y cuál es el plan? ¿De qué manera Argentina va a llegar a ser una superpotencia mundial dentro de 40 años si no saben cómo solucionar estos despelotes mañana, ayer, hoy? No saben. Son hábiles declarantes, se enganchan en cualquiera, pero no trabajan. No está la gestión del Estado donde debería estar. No hay una planificación. El único sostén de este gobierno es Milei. Si Milei dice lo correcto, o mejor dicho, mientras Milei parecía entretener a las masas diciendo cosas, no sé si lo correcto, creo que no, pero bueno, decía cosas y convencía, el gobierno iba para adelante. Desde Libra para acá se cayó. Esa bendición, esa impunidad que le daba a Milei el ser un gran hábil declarante. ¿Cuál es el plan entonces? Se acabó lo del chamuyo, listo. Debería aparecer la gestión. ¿Qué ofrece la Libertad Avanza como fuerza renovadora de la política? ¿De qué manera va a encarar los 38 años que quedan para que seamos una superpotencia mundial? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo se va a desarrollar el país? ¿Cómo se van a generar empleos? ¿Cómo se va a propender que cada familia tenga su vivienda? ¿Alguna vez lo escuchaste al presidente hablar de esto? No, habla de boludeces. Habla de teorías incomprobables. En ningún lugar del mundo hay un gobierno como el que pretende Milei. Porque todo surge de la fantasía que tiene en su cabeza. No hay una lógica basada en la realidad. Él persiste en ignorar la realidad, y la realidad es la que le hizo perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la realidad? No tenemos guita. La gente común, la gente de a pie, no tiene guita. No tienen guita los pobres, no tiene guita la clase media, y algunos de la clase alta sí, pero cada vez son menos, porque la guita se concentra en cada vez menos manos. Entonces querés salir un fin de semana y no podés. Le querés comprar un par de zapatillas a tu hijo y no podés. Y si podés, lo pagás con la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito se va acumulando la deuda porque vas pagando el mínimo. Los jubilados no tienen ni para remedios. Esa es la realidad que Milei se resiste a mirar. Esa es la realidad que le va a terminar jugando en contra en las elecciones, si es que los argentinos tenemos sangre en las venas. Yo creo que todos queremos un cambio, por supuesto. Todos queremos un cambio. Yo nunca lo hubiera votado a Milei, pero entiendo por qué fue el voto a Milei. Porque la gente se cansó de muchas cosas y la política tradicional no le ofreció una alternativa. Tarea nuestra, entonces, será buscar alternativas creíbles, alternativas confiables, de gente honesta. Tarea nuestra, ¿eh? Esto no se lo debemos endilgar a ningún partido político. Eso nace en nosotros, en nuestra familia, en nuestra pareja, en nuestros amigos. Empezar a plantearnos, a charlar, a definir cuál sería el camino. No esperemos la solución de un presidente que está cada vez más aturdido y encima cada vez más complicado por los hechos de corrupción que lo rodean.
En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Deben anotarse alumnos que entran al jardín, primer grado y primer año de gestión estatal, alumnos que ingresan por primera vez a una escuela de gestión estatal y alumnos que ingresan por primera vez a modalidad especial, adultos y adolescentes. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad.
Efemérides porteñas. Efemérides
porteñas. Historias e historietas. Personajes, hechos y curiosidades.
Tenelo en cuenta. Lo que hagas hoy puede quedar en la historia.
Se puede ver el telepibe.
El primero de octubre de 1960... comienza a transmitir en Buenos Aires el canal 13 de Televisión. Dirigido por Goar Mestre, su programación se destacó por envíos como La Familia Falcón, La Nena y Viendo a Biondi, ciclo que llegó a medir 66 puntos de rating. La mascota del canal era el telepibe.
Las épocas históricas del canal, con el estilo Mestre, que tiñó todos los programas, son un legado que los miembros de la Academia de Ciencias y Artes Televisivas de los Estados Unidos supieron premiar, otorgando a Mestre un Emmy especial por toda su trayectoria, mencionándolo como el padre de la televisión latinoamericana.
Les aseguro que me sorprendió, profundo de mi ser, este Emmy que me dieron en noviembre. Porque es la industria mundial de la televisión que se acuerda de este cubanito argentino tirado acá en la, y le hacen el, le dan el premio que le dieron. Es eso, para mi ego, le aseguro que ha sido lindísimo.
Efemérides porteñas. Efemérides
porteñas. Una canción renace en todas partes. Cuando la vida despierta en nuestros ojos y respira en nuestro cuerpo. Radio del Plata. Un estímulo.
¿En dónde oíste eso? Obviamente en la radio.
Popurrí. De poco un todo.
Seguimos en Popurrí, de poco un todo. Seguimos en la AM 1010, Onda Latina, en dúplex con la bocina radio y en Triplex con el Facebook, nuestro teléfono 11-6127-7200. Qué lindo recordar los inicios de Canal 13. Canal 13, el del telepibe, era el que se veía en casa. Goar Mestre ha marcado mi infancia con todas sus grandes creaciones y sus artistas importados. Goar se lo trajo a Pepe Biondi, por ejemplo. La programación infantil de Canal 13 era top. Lo tenías a Carlitos Balá, lo tenías al Circo de Marrone y después aparecieron Gaby Fofoy Miliki. Y recuerdo que antes de Gaby Fofoy Miliki había un programa que se llamaba El Zapato Roto, también para pibes. Claro, los pibes, ¿qué pasaba? La tele arrancaba a las 12 del mediodía, ponele. Tele en blanco y negro, estamos hablando, 5 canales nada más, ¿eh? Bueno, la tele arrancaba a las 12. Te mandaban a los tres chiflados o algún dibujito y después venía el noticiero. La tarde era para las amas de casa. Tenías telenovelas o programas educativos como Buenas tardes, mucho gusto. Y después, a la hora de la merienda, veníamos la programación para los pibes. También estaba el Capitán Piluso en Canal 7, bueno. Y a la noche era ya el informativo, había teatro dramático, programa cómico. Era una televisión hermosa, vista de hoy. Nos enseñaba, nos entretenía, nos informaba. Era muy completo y muy variado el material que nos ofrecía la tele. Y con el Canal 13 de Goar Mestre, bueno, yo me crié prácticamente. Así que lindo recordarlo. Volviendo al principio, cuando estaba hablando de qué plan tiene el gobierno, también me lo pregunté cuando Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada, ¿eh? Me pregunté entonces si solo se iban a dedicar al reparto de cargos o había alguna idea madre, algún proyecto en el cual se basaran. Y todo salió como salió, lamentablemente. Ese era un gobierno para recomponer a la Argentina, para reacomodarla, y también se fue al tacho por problemas internos. Eso es lo que más bronca me da. Que los políticos no puedan salir de la guerra de egos y no piensen un poquito, te digo, no mucho, un poquito en el bien común, que somos todos nosotros. Bueno, también le voy a volver a exigir al peronismo, a la izquierda, un proyecto de país. Sí, claro. Eso no es solamente responsabilidad de Milei. Bueno, Milei ahora debería estar desarrollando su proyecto de país. Dista mucho de eso por cómo se están desenvolviendo los hechos. Pareciera que nadie proyecta nada y que todo se va improvisando. Un desprecio por la tarea de administrador de los recursos que son de todos, un desprecio que asusta. Pero insisto, no es solo del gobierno de Milei, ¿eh?
Popurrí. 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 De poco un todo.
En el canal Blender, sin sutilezas, Pitu Salvatierra marcó la diferencia entre los comedores comunitarios y los chacareros. O cómo los que hablan del mercado y la libre competencia salen corriendo a pedirle ayuda al Estado cada vez que tienen un problema.
Cuando nosotros vamos a pedir mercadería al Estado, dicen, no, denle la caña, no le den el pescado. Cuando va al campo no le enseñan a regar, le dan la plata.
grupo de empresarios muy chiquito de la Argentina para que se queden y se hagan en 48 horas de 1.500 millones de dólares. O sea, a priori ya hay mínimo información privilegiada, como mínimo. Y se tiene que investigar, porque además se tiene que investigar quiénes mordieron de ahí.
Si es para mí se tiene que investigar claramente, ¿sí? Y se puede revertir si aplicáramos algunas leyes que están vigentes en el Congreso, la ley Martínez Raimonda, que surgió unos meses antes de digamos del conflicto de marzo de 2008, el de las retenciones móviles, decía justamente esto, que el exportador debería tener la mercadería comprada antes de declarar la exportación y congelar impuestos. Bueno, esto no está sucediendo en este caso. No tenían la mercadería y la están saliendo a comprar.
Estamos discutiendo
el
impuesto del campo y la verdad que digo, hay tantas cosas para resolver antes en el país. Y también hay que decir que cuando vino la sequía, lo primero que hizo el campo es correr al Estado, que lo salve. Entonces, ¿viste? Cuando nosotros vamos a pedir mercadería al Estado, dice, no, denle la caña, no le den el pescado. Cuando va al campo, no le enseñan a regar, le dan la plata. Cuando dice que en el campo, no le enseñan a regar, le dan la plata.
En estos tiempos cuesta encontrar buenas noticias, porque parece todo hecho a propósito para que la pasemos cada vez más mal. Bueno, pero acá, hurgando y hurgando, conseguí una. El gobierno porteño finalmente reglamentó la ley de gratuidad del subte para jubilados y pensionados. ¿Cómo? Sí, gracias a una iniciativa de la oposición a Jorge Macri en la legislatura porteña, se pudo aprobar la ley del subte gratuito para jubilados y pensionados. La medida beneficia a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas o de Seguridad que cobren hasta 2,5 haberes mínimos fijados por ANSES. A partir de ahora, los jubilados, los pensionados podrán viajar gratis todos los días y sin restricción de horarios en toda la red de subtes de la ciudad. El beneficio tendrá una validez de 5 años, renovable, y podrá tramitarse a través de el TAD del gobierno porteño, tramitación a distancia, también en las sedes comunales o en las estaciones cabeceras del subte habilitadas, a fin de garantizar una gestión accesible para todos los adultos mayores, tal como se propuso el espíritu de la ley. Como te dije antes, el proyecto había sido impulsado por el bloque Unión por la Patria junto a otros sectores de la oposición en la legislatura. Esto se puede ya inscribir, ya está. Si vos ingresás a la bocina.info hay una solapita que dice acá. Bueno, ahí vas a encontrar la noticia y al pie de esa noticia está el formulario de inscripción, el link que te deriva a buenosaires.gov.ar y ahí ya directamente te inscribís. Cuesta encontrarlas, pero a veces aparecen las buenas noticias, ¿viste?
Popurrí. De poco un todo.
Pero esta es una frase para los chicos que estudian periodismo en estas épocas de confusiones. Si buscan ser millonarios, hay formas lícitas de hacerla, no es esta. Si buscan sobres, al correo. Ahora, si les quema la verdad, si les jode la injusticia, si no se banca que los narcos termine matando pibas y pibas sin importar de qué lado de la General Paz, bienvenidos. Esta es la pasión más linda del planeta, se los aseguro.
Muy bien, Rodolfo Barilli. La verdad me saco el sombrero. Muy lindo consejo, muy lindo resumen de lo que está padeciendo el periodismo en estos últimos tiempos. La falta de la búsqueda de la verdad. Hay un montón de personajes en los medios que te aseguran que tienen la verdad, pero lo más lindo de esta profesión es ir a fondo, es buscar la posta más allá de los que te dicen que tienen la posta. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias por revalorizar esta profesión.
Popurrí. 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 De poco un todo.
En un acto partidario, el diputado nacional Tomás Ledesma recordó que la tasa de suicidio joven en la Argentina es de las más altas del mundo y pidió que hablemos del asunto, porque muchas veces el que induce al suicidio es el silencio.
Tengo una responsabilidad decirlo, porque me tocó vivirlo con personas cercanas. En un contexto tan difícil, en una Argentina como la que estamos viviendo, con una realidad tan complicada, con falta de oportunidades, con muchas cosas que son muy jodidas, estamos en una Argentina con una de las tasas de suicidio joven más altas del mundo. No dejemos de decirlo en todos lados, nómbrenlo en las comisiones, díganlo en su casa, en la familia, en el partido de fútbol, porque muchas veces la causa de no poder evitar que muchos pibes y pibas se quiten la vida tiene que ver con no ponerlo en palabras y con hacer silencio. Y esto también tiene que ser un motor para que entendamos la gravedad de lo que está pasando en la Argentina, para que discutamos, para que debatamos, para que construyamos una alternativa, porque se puede construir un país diferente, con laburo, con oportunidades, con universidades fuertes, con industria nacional, donde acá tenemos grandes ejemplos, y sobre todo se puede construir una alternativa al odio, y nos vemos en las comisiones en todo este rato. Gracias.
En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad.
Parfum Vic, por primera vez, extracto francés, a tu alcance tenés, en todo lugar y un precio al revés.
No lo puedo creer.
Parfum Vic, por primera vez, la liberté, las cuatro mejores fragancias de Francia para hombre y mujer, a un precio al revés.
¿Cuánto? No te creo.
Parfum Vic. Oh, oh, oh. Parfum Vic.
¿Por qué no te modernizás un poco?
Es una locura, te juro, yo no sé.
Popurrí. De poco un todo.
Ya estamos en línea con Alejandro Bodart. Alejandro tuvo un episodio con la DAIA, un episodio judicial a raíz de apreciaciones suyas sobre Palestina, y la DAIA lo llevó a juicio y ahora la Cámara de Apelaciones lo absolvió. ¿Cómo andás, Alejandro?
Muy bien. Bueno, bien contento por este fallo, por no solo por mí, sino por todos los que defendemos la causa palestina.
Claro, ¿por qué no nos contás qué fue lo que pasó? ¿Por qué te hicieron juicio? ¿Por qué te llevaron a la justicia?
Bueno, Claudio, mira, ha sido un sinsentido todo este juicio que ya lleva. Esta es la cuarta etapa del juicio, ¿no? Uh-huh. Porque por defender la causa palestina y denunciar al Estado de Israel y a la corriente política que sustenta un poco lo que está pasando en Gaza, que es el sionismo, la DAIA me hizo una denuncia por discriminador y por antisemita. Uh-huh. Y lamentablemente encontró a una fiscalía que le dio curso y por lo tanto así inició este periplo que, como te digo, es la cuarta etapa. En un principio, el primer juez Casas lo descartó, dijo que no había delito alguno, que era una opinión, pero después intervinieron otros tribunales y me mandaron a un juicio oral. En ese juicio oral salí absuelto, pero la DAIA apeló y un tribunal me condenó. Uh-huh. Apelamos nosotros y ahora acaba de salir el fallo de la Cámara de Casación Penal que me absuelve. Uh-huh. No sé si no van a apelar, porque hay otra instancia para apelar, la DAIA, ¿no? Hace casi 2 años que estoy con este tema.
Ajá. Y en su momento, ¿qué fue lo que dijiste que molestó?
Bueno, lo que dije fue que el Estado de Israel es un Estado genocida y que el sionismo como corriente política tenía similitudes con el nazismo. Y que por lo tanto Yo quería que vuelvan a convivir los pueblos en paz y por eso defendía la causa palestina. Fueron tres tweets. Justo se había dado también un día el asesinato de una periodista, entonces también repudié el asesinato y por esos tres tweets que los fueron juntando, la DAIA me acusó de antisemita y a partir de ahí empezó el periplo, donde, bueno, intentamos demostrar, y creo que con el último fallo, y lo habíamos demostrado ya en el juicio oral, revertimos todas las acusaciones que son ridículas. Se transformó en un juicio político, porque judicialmente, claro, escúchame, sería el colmo de que uno no pueda denunciar un Estado o una corriente política, porque el sionismo es una corriente política, y por eso termina expreso. Uh-huh. Pero bueno, demostramos de que uno cuando denuncia el sionismo no está denunciando al pueblo judío, porque hay judíos sionistas y judíos que no lo son, como hay argentinos peronistas, claro, y otros trotskistas, y eso, ¿no es cierto? Entonces que y también que denunciar un Estado por la política de Estado, uno no denuncia al pueblo, sino denuncia precisamente las instituciones estatales. Por lo tanto, que es ridículo más a una persona de izquierda que se ha cansado. Yo tengo más de 45 años de militancia defendiendo todas las causas contra la discriminación habidas y por haber, contra el pueblo judío, el pueblo kurdo, bueno, etcétera, etcétera, el pueblo armenio. Qué ridículo que se nos acuse, ¿me entendés?, de ser precisamente discriminadores o antisemitas. Así que bueno, y así empezó. La causa se transformó, yo creo que los argumentos son muy importantes, porque hay una campaña para silenciar a los que criticamos la barbarie que está pasando en Gaza, que es un genocidio televisado, algo nunca visto en lo que va de la historia, porque ha habido muchos genocidios, pero nunca uno televisado, sí, que puede, ¿no es cierto?, con más de 25 chicos por día que mueren, con, bueno, las barbaridades que vos ya sabes que están pasando ahí,
sí,
y que uno por denunciar eso termine judicializado. Entonces, el fallo defiende el derecho a opinar. Se puede ser controvertido lo que yo opino o no, pero el problema es que tengo derecho a opinar sobre un hecho. La intención es callarnos la boca para que no denunciemos. Esa es la esencia de una campaña en la que está la DAIA. Recordemos que acá vino Roger Waters y lo quisieron prohibir, por ejemplo.
Sí, sí.
O estuvo Norman Brisky, que dijo, ¿me entendés?, en una entrega de premio. Sí. O sea, no es que es una causa solo contra mí, pero fue la causa más avanzada la mía. Por esto siente jurisprudencia que puede ayudar a otros, como Vanina, claro, Biasi, como algunas otras personas que también están siendo perseguidas por defender esta causa, que yo creo que es una causa de la humanidad, porque uno no puede estar ante un genocidio y mantenerse indiferente, ¿no?
Sí, es terrible cómo estamos naturalizando que se mate gente diariamente y no pasa nada. Es una cosa que realmente a mí me asombra, porque vamos perdiendo humanidad día tras día, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que en Argentina nos ha pasado algo raro, porque tener un gobierno como el de Milei, que en su momento parecía que tenía mucho apoyo social y hubo que salir a defender al Garrahan y otras cosas, como quiso perder un poco esta causa,
claro,
¿no?
Claro.
Que en otros lugares del mundo ha tenido mucho peso. En Estados Unidos hubo un proceso en las universidades que hizo recordar a lo que pasaba en cuando fue la movilización contra la guerra de Vietnam. En Europa ha obligado a los gobiernos a tener que tomar actitudes, ¿no es cierto?, un poco cínica, porque mientras siguen vendiendo armas, pero tienen que salir a reconocer a Palestina, a denunciar el genocidio. La ONU,
sí,
ha tenido que, la Corte Penal Internacional ha tenido que declarar que es un asesino de lesa humanidad este Netanyahu y lo ha condenado. Pero todas estas cosas pasan, ¿no? Los gobiernos son los más cómplices completos de todo esto, mientras que por abajo hay movilización. Pero bueno, yo espero que acá en Argentina te sensibilice la gente, ¿no? Porque somos un pueblo que sufrió genocidio, ¿no?
Sí, lo curioso es también cómo se mezcla el Estado de Israel con el pueblo judío, y muchas veces aquí la comunidad judía se siente como representada por un Estado que está cometiendo genocidio.
Sí, y es un tema que tendría que estudiarse bien, porque es justo un pueblo que ha sufrido un genocidio, ¿no? Claro. El que termina, muchos actores, no todos, pero un sector termina bancando que este Estado cometa genocidio y limpieza étnica, una cosa que, una barbarie, ¿no? En pleno siglo XXI que tengo discutiendo si es correcto o no esto, pero bueno, pero creo que son los tiempos que corren, está muy polarizada la sociedad, recordemos que bueno, tenés un Trump también, tenés gente que abiertamente tiene posiciones xenófobas, racistas. Uh-huh. Estamos en un momento de una crisis muy grande donde hacen pie algunas de estas ideologías, ¿no? Y ahora, también tenés otro sector de la comunidad judía que repudia. Yo, mira, en mi juicio, sí, sí. En el primero, en el oral, en el juicio oral, yo presenté cerca de 30 testigos y la mitad eran de la comunidad judía, que se declaran claramente que no tienen nada que ver con el sionismo, que repudian el genocidio.
Claro.
Incluso familiares de la causa AMIA se presentaron en apoyo a mí, ¿me entendés? Porque no. Incluso hay toda una corriente de la comunidad judía que dice no en mi nombre, o sea, que no abusen al pueblo judío para bancar esto. Por eso está dividida la comunidad judía.
Sí, sí. Es tremendo, también es tremendo escuchar a, digamos, a los rabinos sionistas que prácticamente justifican el accionar de Netanyahu diciendo que como son el pueblo elegido pueden hacer casi lo que quieran con el resto de la humanidad. Increíble.
No, es tremendo el nivel de racismo abierto.
Sí.
O sea, las declaraciones de ministros diciendo que son terroristas los niños para justificar que han matado a más de 20.000 niños.
Sí, sí.
En este año y pico. O sea, las barbaridades, o ahora mismo, ¿me entendés? Alentar el tema de que se desplace a toda la población y que se vayan a otros lugares, ¿me entendés? Es una cosa. O matarlos de hambre, porque están cierran las fronteras para que no entre la ayuda humanitaria.
Sí.
Hay hambruna, se están muriendo los niños, se están muriendo la gente, hay desesperación, cosas tremendas que se viven, porque eso es un gueto, ¿no? Donde tienen a la gente, pues no puede escapar para ningún lado, porque es una cárcel a cielo abierto, caen bombas y encima hambre.
Sí.
Por lo tanto, yo creo que es un tema que es una causa de la humanidad esta, ¿no?
Totalmente.
Podemos mantenernos indiferentes ante esto. Pero por supuesto, hay debates, qué hacer en ese lugar, cuál es la salida frente a esto, que bueno, yo tengo opinión, puede ser opinable, pero lo primero que hay que trabajar para frenar esto, ¿no?
Claro.
Frenar esta barbarie completa que se está dando. Ahí hay una flotilla que está llegando, dicen que en estos días puede llegar a ser atacada por las Fuerzas Armadas israelíes,
sí.
Que lo único que intenta esa flotilla es llevar comida.
Sí, sí.
Así que creo que sí, creo que. Y bueno, y en ese marco creo que esta sentencia, que siendo un precedente, ayuda también a que la gente se sienta libre de opinar.
Claro.
Y los comunicadores también, ¿viste? Porque como hay mucha. Detrás de esto hay muchos intereses también económicos y todo. Hay muchos comunicadores que a lo mejor no hablan por miedo, ¿me entendés?
Sí.
A la represalia,
sí,
por miedo,
sí.
¿Me entendés? A que los canales o los medios terminen tomando medios. Pero bueno, creo que fallos como este ayudan a eso, ¿viste? Se puede opinar. Es una obligación opinar,
sí,
de estas cosas.
Totalmente. Ahora vos me decías que ya te absolvió la Cámara de Casación. ¿Cuál sería el paso posterior?
Si ellos apelan, tienen dos instancias, que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y la Corte Suprema.
Ahí está.
O sea, si ellos apelan, está primero el Tribunal de Justicia y de ahí la
Corte.
Por supuesto, hay una tercera que es son los tribunales internacionales,
claro,
pero que
sí.
No es vinculante, es más política que todo. Pero bueno, veremos, porque yo creo que están muy débiles para apelar. Hay que ver si la propia tribunal les acepta la apelación, porque ya es la cuarta instancia. Pero bueno,
claro.
Pero sí, son capaces, porque de llevarla hasta la última.
Bueno, y
veremos.
Ahora sos candidato.
Así es.
En las elecciones.
Así es, soy candidato a diputado nacional. Por el Frente de Izquierda.
Por el Frente de Izquierda, ¿en qué distrito?
En la provincia de Buenos Aires.
¿Y cómo estás viendo la situación?
Bueno, mira, yo creo que hay una crisis social, política, económica, tremenda, ¿no? En el país, vos viste que el salvataje de Trump no impidió que, por ejemplo, el día de hoy subiera el dólar de nuevo y la cosa siguiera su curso, subió de nuevo el riesgo país, porque es evidente que el plan económico este es un plan que no es un plan, sino que es una brutalidad diaria para lograr un déficit cero a costa de jubilados, enfermos, discapacitados, o sea, y todo para pagar deuda. Y encima esta gente no ha logrado acumular dólares porque para pagar la deuda. Y entonces sigue haciendo, o sea, ya no sabe de dónde sacar. Entonces, y la ayuda de Trump esta que promocionan, ojo, no es gratis, esa carga.
No, por favor.
Tiene contraprestaciones, que le dejemos poner una base militar, que le regalemos las tierras raras, el litio, etcétera, etcétera, pero no le dan un peso hasta ver qué pasa en las elecciones también. Por eso hay una situación económica tremendamente inestable. Y después el drama social, que es un drama tremendo, porque que, por ejemplo, saltó el caso de estas tres chicas y toda la brutalidad, ¿no?, de los narcos, pero muestra el deterioro social que existe, porque tres chicas, ¿me entendés?, pobres, que terminan prostituyéndose, ligándose, ¿me entendés?, con un narco. ¿Cómo ese narco terminó con el poder que tiene, ¿me entendés?, seguramente con convivencia con la policía, con jueces, con esto. O sea, salta la podredumbre, porque cada levantás una baldosa y sale el olor a podrido ya de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay políticas sociales para paliar el hambre, la salud está en una crisis brutal, el que no tiene plata en este país, o sea, directamente está condenado porque los hospitales están vaciados, bueno, se golpean las universidades. Ahora, yo personalmente creo que la salida no es volver para atrás y volver al pasado, ¿no? Por eso nosotros creemos que la gente se tiene que animar a darnos una oportunidad a los que no hemos gobernado y que tenemos propuestas de fondo para sacar las cosas. Así que espero que el Frente de Izquierda tiene ya una base electoral muy fuerte que ha impedido que las polarizaciones nos borren del mapa, ¿no? Porque
claro,
incluso ya tenemos una base sólida, pero bueno, pero vamos por más, porque no se entiende un Milei sin un Alberto Fernández. Digo, o sea, hay una relación entre el pasado y esto que estamos teniendo, porque ninguno solucionó los problemas. Y es como que volver a proponer gente que ya gobernó 20 veces y no solucionó ningún problema, ¿por qué lo va a solucionar ahora? Claro. Entonces yo creo que hay que abrirse a darle la oportunidad a gente que nosotros somos coherentes, no nos vendemos, no saltamos, no somos saltimbanking de un lado al otro, lo que decimos lo defendemos y tenemos propuestas. Nosotros tenemos propuestas para solucionar el tema del hambre, la miseria, la drogadicción, los narcos, la justicia, la policía. Nosotros tenemos propuestas.
Bien.
Y que son propuestas, y que hiciéramos que fuera una campaña de propuestas. Lamentablemente no se discuten propuestas.
Sí.
O terminás discutiendo el deterioro tremendo de la clase política con el caso de un expert, ¿me entendés? Que es el primer candidato en la provincia, que todos sabíamos, lo hemos denunciado 20 veces, nada más que ahora como salta en Estados Unidos, ¿me entendés?, salta el nombre de expert ligado a una coima de los narcos, que lo compraron. Ahora discutimos esto, pero antes saltó Karina, ¿me entendés?
Sí. Ahora sale Milei a la calle, sale Karina a la calle y prácticamente no pueden bancársela porque es mucho más lo que reciben en contra que los adherentes. Cuando sale la izquierda, ¿cómo les va?
No, nosotros podemos caminar tranquilamente por la calle, ¿eh? Podemos hacer actos, nosotros hacemos de hecho actos, convocatorias, recorridos por los barrios. A nosotros al revés, nosotros la gente puede ser que considere que todavía no llegó el momento nuestro, pero nos respeta por una realidad. Nosotros siempre estamos donde la gente nos necesita, donde no aparece la CGT, donde no aparece el peronismo, donde no aparece nadie, ahí estamos. Vas a encontrar un compañero nuestro dándole una mano a una persona que ha sido despedida, bancando el Garrahan, bancando a la gente con, ¿no es cierto?, con discapacidad, los jubilados. Nosotros siempre estamos y siempre somos coherentes, o sea, no nos vas a ver con agachadas, ni vamos a tener casos como los de Esper, como los de Karina, como los de, ¿me entendés?, todas las runflas estas que nos gobiernan y que se aprovechan muchas veces para enriquecerse ellos y su grupo de amigos o empresarios. Nosotros no nos banca ningún grupo económico, tenemos las manos libres, por eso podemos decir y hacer las cosas que que hacemos y decimos, y nuestros diputados son muy respetuosos, porque, uh-huh, porque siempre estamos, y la gente lo sabe, porque nos va a buscar. En nuestros despachos no nos dan la mano para atender a la gente que sabe que viene y que va a encontrar una respuesta.
Bueno, y Milei se hizo popular en base a viva la libertad, carajo, y la otra de sus frases, zurdos de mierda. ¿Fue en contra o a favor? ¿O les hizo una propaganda indirecta a ustedes?
Mirá, yo creo que esta persona que sigue lineamientos que no son de él, sino que un poco sigue los lineamientos de toda una corriente internacional que ha logrado con una serie de frases tener cierta trascendencia, pero eso dura poco. Y yo creo que a la larga, ¿me entendés? No solo que le está jugando en contra de él, sino que pone con claridad que hay dos modelos. Uh-huh. Uno de un capitalismo salvaje y brutal como el que defiende este hombre, o el modelo que defendemos nosotros, que es un modelo humanitario donde pone el centro en el ser humano, en la naturaleza, y que quiere que todos los recursos vayan a parar ahí, no enriquecer a los unicornios, ¿me entendés? Y a toda esta gente podrida en plata, uh-huh, sobre la base de joder a media humanidad. Entonces, sí. Yo creo que sí, que él en esa polarización extrema, que intenta confundir, porque para él todos son comunistas, ¿no? Pero lo que no son él son todos zurdos, que también eso trae muchas veces confusión, porque le pone el sallo a cualquiera con tal de mostrarse que él los enfrenta. Pero a la larga, a nosotros nos va a poner claramente como alternativa. Claro. Estoy convencido de eso. Incluso te digo más, como es un fenómeno mundial, ya hay expresiones en el mundo. Uh-huh. Yo te digo, Estados Unidos, por ejemplo, con Trump, lo que ha hecho es una polarización tremenda, donde, por ejemplo, todas las encuestas en la juventud dicen que más de la mitad de la juventud se declara socialista. ¿Entendés? Te digo, en el corazón del imperio tienen, sí, ese problema, por eso tan desesperado ahora está con una nueva ofensiva macartista de ataque, ¿me entendés? Desenfrenado, uh-huh, a la izquierda, pero porque hay un fenómeno real, y eso va a pasar en el mundo. Eso, o sea, las ultraderechas generan a su vez un repudio tan grande que ponen foco las alternativas opuestas que somos, uh-huh, nosotros. Así, claro, que yo creo que eso va a pasar, ¿eh? Y está, bueno, pasando ya en el mundo.
Bueno, como decía Charlie, ¿no? Si vas a la derecha y girás a la izquierda, adelante.
Así
es. Bueno. Alejandro Bodart, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, te agradecemos el contacto y, bueno, esperemos que se termine acá lo de la DAIA, ¿no?
Así es, pero conociendo los personajes, yo creo que van a intentar seguirla. No van a perder, porque como están perdiendo la opinión pública mundial, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Alejandro, gracias, te mando un gran abrazo.
Igualmente, un abrazo enorme.
Popurrí. 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 De poco un todo.
Los Macocos, un grupo teatral, yo los conozco desde los 80, no sé si son anteriores, pero bueno, Los Macocos siguen en actividad y hace poco estrenaron una obra que se llama Chau Macoco. Y la idea es que los macocos un día se mueren y su última voluntad fue mezclar sus cenizas. Y mientras se consuma ese ritual, sus viudas comparten las experiencias de haber sido compañeras de un macoco. ¡Qué lindo! Y por supuesto, a raíz de ese final se va retratando la vida artística que han tenido los macocos. Se presentan en el Cine Teatro El Plata, acá cerquita, en Mataderos. Chau Macoco, dramaturgia de Los Macocos y Mariana Chaud, con dirección de Mariana Chaud. Los macocos son Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Sicartz. Funciones sábados y domingos a las 18 en el Cine Teatro El Plata de Mataderos, Juan Bautista Alberdi, 5765. Y hasta aquí llegamos con la producción general de Claudio Rivolta, ¿Quién les habla? ¿Quién les habla, boludo? ¿Quién va a ser? Son oído. Claudio Serrentino los invita cordialmente a participar del próximo Popurrí de Poco un Todo por aquí, por la AM1010 Onda Latina, los jueves de 14 a 15. Y si te animás a probar una dosis más grande de Popurrí, te espero en Popurrí XL, de lunes a viernes, de 15 a 19, en La Bocina Radio. Chau. Suerte.
Popurrí. De poco un todo. Biblias, calefones y otros objetos prolijamente desordenados. Con Claudio Serrentino. Popurrí. De poco un todo.